RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Conversaciones con Clio. Media hora para el encuentro con la investigación, la historia, las ciencias sociales, las artes, la filosofía y la cultura. Conduce Tamara Chacón y Camila Torres, con el apoyo de Carlos Mario Manrique y Antonio Dávila. Producción técnica, Daniel Mejía y William Corso. Cordial saludo, estimados oyentes. Bienvenidos a Conversaciones con Clio. El día de hoy nos acompaña Natalia Moreno Rodríguez, estudiante del Programa de Comunicación Social de nuestra Universidad Nacional Abierta de Distancia. Este será un especial de dos programas con Natalia. Ella es activista de derechos humanos y miembro del Comité de Derechos Humanos de la Personería Local de Usaquén desde el año 2007. Bienvenida, Natalia.
Muy buenas al programa y a toda su audiencia. Muchísimas gracias a Tamara y a Camila por su invitación. Y pues nada, aquí estamos.
Bien, Natalia, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y lo primero que nos gustaría que nos contaras es pues esta labor como activista que tienes por la defensa de los derechos humanos. ¿Cuál es la población en la que te has centrado este interés, las acciones y por qué?
Yo digamos que mi interés por el tema de trabajar por derechos humanos, pues digamos que es un ejercicio que he venido realizando desde hace muchísimo tiempo. Desde el año 2007 casi he venido trabajando más con temas de población con discapacidad. Uno, porque digamos que es con el sector poblacional en el que me identifico, ¿sí? Pero a su vez también porque veo que hay muchísimas vulneraciones de derechos dentro de este sector poblacional y creo que es muy, muy importante empezar a trabajar y, pues, a reivindicar este tipo de derechos para este sector poblacional.
Natalia, me surge una pregunta y es que tú hablas de la discapacidad y en alguno de tus artículos que has escrito sobre la discapacidad como sinónimo de exclusión en Colombia. Has dicho que te toca personalmente el tema, entonces pues nos gustaría que, por favor, nos amplíes sobre el ley.
Esta población, la población con discapacidad, ha estado históricamente aislada del mundo en sociedad. Esto, digamos que, ha conducido a que el sector poblacional de alguna manera no se pueda relacionar con el otro, no se pueda reconocer en el otro, porque también hay políticas de Estado que también lo generan, ¿sí? La población, por lo menos en Colombia, es la que más altos índices de analfabetismo tiene, ¿sí? Es un sector poblacional que muchas veces ha estado aislado, por ejemplo, en instituciones de educación especial, ¿sí? O en instituciones psiquiátricas, ¿sí? Como son las personas con discapacidad psicosocial. Entendemos entonces que, digamos que de alguna manera, el Estado ha conducido a que entre mayor marginalización haya, muchísimo mejor, ¿no? Porque uno, se ahorran, entre comillas, en costos, ¿no? Para mejorar las condiciones de vida de esta población. Pero a su vez también, este tipo de aislamiento también nos dice muchas cosas, y es que como los cuerpos normativos solamente pueden entrar, ¿no? Y hacer parte de, ¿sí? Pero los cuerpos no normativos, como es en el caso de la población con discapacidad, pues finalmente es mejor aislarlos y segregarlos, como la búsqueda en ese sentido. Digamos que en ese sentido encontramos que pues hay muchísimos factores que generan esta problemática, por ejemplo, el tema de que no haya mucha inclusión laboral en esta población, la educación, en temas de salud igual, ¿sí? El hecho de que no se le reconozca a las personas con discapacidad como seres humanos autónomos e independientes, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, el tema, por ejemplo, cuando yo toco el tema de sexualidad en discapacidad, esto se ve muchísimo, ¿sí? Siempre nos ven como seres asexuados, infantilizados, ¿no? Y no nos ven como sujetos sociales, ¿sí? Como sujetos políticos, y que ante todo pues somos seres humanos que obviamente sentimos, amamos, deseamos, etcétera, ¿sí? Digamos que todo este tipo de situaciones pues de alguna manera conducen a ello. Por ello, de alguna manera también he buscado como empezar a reactivar estas luchas en torno a la población y sobre todo en Colombia.
Bien, Natalia, digamos que, como tú misma lo comentabas, en el caso pues de colombiano, ¿no? Con toda esta problemática de, y lo que tú mencionas, ¿no? De que la discapacidad es un sinónimo de la exclusión, podríamos decir que esta lucha no solo es a nivel de Estado, sí, a nivel de la normatividad, sino también a nivel social, ¿no es cierto? O sea, es como una cuestión que tiene que trabajarse como en dos ámbitos. Nos gustaría pues que nos ampliaras un poco en este aspecto.
Ok, bien, pues mira, lastimosamente en Colombia hay muy pocas organizaciones sociales de discapacidad, y las pocas que hay también son muy cooptadas por el Estado, ¿sí? Y eso nos genera muchos problemas, ¿sí? Porque al momento de reivindicar derechos, la gente solamente se queda como, no, pero de pronto no vamos a ganar el proyecto tal, ¿no? Entonces mejor no, quedémonos quietos, ¿sí? Callémonos, ¿sí? Y eso, de alguna, por ejemplo, a mí me ocurrió mucho en el año 2010, cuando empezamos, por ejemplo, a trabajar el tema de tarifa diferencial con respecto al transporte público y privado de la ciudad, en Bogotá sobre todo, donde creamos todo un movimiento social de discapacidad, donde empezamos a que la gente se movilizara por este derecho. ¿Y cuál era la idea? Por lo menos disminuir un poco el valor del transporte, sobre todo para Transmilenio y para ahora lo que se llama el CIRP, ¿no? Y por ejemplo, con ese tipo de barreras nos encontramos desde el mismo sector poblacional. Lastimosamente, muchísimas organizaciones nos decían no, como que no, nosotros no vamos a movilizarnos porque podemos perder cosas, ¿no? Porque además el Estado lo que se plantea es empezar solamente a ver a la población con discapacidad desde el asistencialismo, ¿sí? Y eso es una problemática muy fuerte, porque entonces solamente es como dar limosnas, ¿no? Como el pobrecito, démosle cualquier cosa, ¿no? Démosle un mercado, cosas como esas, pero no nos ven como sujetos de derechos. Entonces, digamos que en este ejercicio se encontró muchísima reticencia en ese aspecto. Sin embargo, también hubo gente que quiso movilizarse. De hecho, les parecía muy loco porque era como la primera vez que entrábamos a movilizar personas con discapacidad, que nos tomábamos las calles, que deteníamos el Transmilenio, por ejemplo. Y eso para mí fue uno de los ejercicios más importantes que por lo menos he venido realizando, ¿no? Con apoyo de otros, lógicamente. Y que finalmente se logró y pudimos sentar a la mesa de discusión a la alcaldía distrital, al mismo Transmilenio, que eran los que estaban más en contra de que hubiera una tarifa preferencial para discapacidad. Y bueno, y a todas las secretarías, que eso fue importantísimo. Entonces yo pienso que de alguna manera el hecho de uno empezar a presionar, también invitar a la población a que comprenda que todas estas luchas no es porque sea un favor que nos hacen, sino que sencillamente son derechos que también tenemos que ganarnos, ¿sí? Entonces creo que ese es el ejercicio fundamental que se debe hacer.
Bien, Natalia, yo sé que en tu camino de lucha en el 2009 realizaste en compañía de 4 amigos e investigadores un proceso de investigación-acción y este fue sobre la discapacidad, sexualidad y género, que básicamente fue algo que nos habías comentado también ahorita en esto, en este proceso de infantilización, de negación de derechos. Entonces, ¿qué resultados arrojó ese estudio, sí, en esta línea de investigación, pero también de experiencia que tuviste, y cómo decanta eso en el monólogo Tentáculos?
Bien, pues esta fue una de las experiencias también muy muy valiosas que he podido venir trabajando con el grupo. Fue un grupo de amigos que nos reunimos un día y nos pusimos a charlar sobre el tema, comiéndonos una pizza y al calor de la pizza y tomando gaseosa dialogamos y conversamos sobre por qué no hacer algo, ¿no? Y en esa discusión de hacer algo que realmente que se escuchara y que además no se haya visto y que no se haya discutido mucho, ¿no? Así que bueno, decidimos finalmente como bueno, vamos a trabajar el tema de discapacidad, sexualidad y género. Este lo planteamos con otra amiga con discapacidad física, que ella es pintora, ella es artista plástica, es pintora con la boca, se llama Aide Ramírez, y bueno, estuvimos ahí Leonardo Bejarano, que fue profesor de la UNAD por muy poco tiempo, Yana Monllor, otra amiga, que ella es de Barcelona, y Fabio Arevalo, otro amigo, que él es de la Universidad Nacional, ahorita está terminando matemáticas. Entonces, además es un grupo muy heterogéneo, porque uno es antropólogo, también antropología visual, Yana, y bueno, y yo pues haciendo algo de comunicación social, que en ese momento hasta ahora estaba como, ya iba como en mitad de carrera para ese entonces. Fue linda la experiencia, el hecho de encontrarnos con muchas cosas. Este fue un documental que hicimos, digamos que hicimos varias proyecciones, estuvimos en varios lugares y digamos que la idea en principio, y fue como de todo el documental, era como generar esos espacios en los que la gente se acostumbra a decirlo políticamente correcto, ¿no? Pero también es como romper con eso y cuestionarlo, ¿sí? Por ejemplo, hubo un momento en que nosotros estábamos en el parque este de Chapinero, en el parque Lourdes, y allí mi amiga llegó y le dijo a uno de los chicos que pintaba con la pintaba ahí como caras y esto, le dijo que si él pintaba con la boca, o que si se había dado como la idea de pintar con la boca. Y él le dijo que pues no, pero que él lo iba a intentar, ¿no? En el momento. Y grabamos todo ese lapso de tiempo. Hubo mucha gente que empezó a aglomerarse en el espacio, a mirar y como a ver qué era lo que estábamos haciendo. Entonces ella le dice a él como, bueno, hazle a ver, ¿no? Pintemos una boca, por ejemplo, ¿no? Y el loco pues lo empieza a intentar y bueno, se ve pues muy chistosa la boca que el loco hace. En cambio ella pues la dibuja pues muy bien, ¿sí? Entonces empieza dentro de ese escenario a escuchar discursos políticamente correctos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno que todo lo tiene y no hace nada, y ellos que les falta todo, y mire todo lo que hacen. Entonces, esos son discursos políticamente correctos y que son muy cuestionables, ¿sí? Porque aquí la cuestión no es si se tiene o no se tiene, ¿sí? Sencillamente cada uno de nosotros tenemos muchísimas cualidades y otras no tanto, ¿sí? Y eso no está mal, ¿sí? Aquí la cuestión es por qué se generan barreras y limitantes en un entorno social para que el otro pueda acceder a, ¿sí? Entonces, cosas como esas. Otro ejercicio fue donde fue muy fuerte ese ejercicio, pero fuimos a un sex shop y, por ejemplo, duramos toda una tarde intentando entrar a grabar un sex shop donde nosotras mismas, Aide y yo, preguntáramos sobre cómo era, qué había ahí, de qué trataba ese espacio, etcétera, etcétera, y no lo querían dejar grabar, ¿sí? Eran como muy negativos a esa idea, ¿no? La gente como que no, duramos así toda la tarde hasta que al final, por suerte, nos encontramos un chico costeño muy divertido que nos abrió las puertas del sex shop y el man dijo de una, ¿sí? Lo único que pido es que no me graben la cara y no digan mi nombre, ¿no? Pero el resto, pues, bien, ¿sí? Y pudimos hacer el ejercicio que, pues, era básicamente conocer el espacio, ¿no? Y ahí se presentaron varias cosas. Una es que pues las personas con discapacidad, como lo decía anteriormente, pues se consideran o las considera la sociedad y el mismo Estado como seres asexuados e infantilizados, ¿sí? Entonces, supuestamente ellas nunca van a tener sexo, ellas no sienten, no desean, no aman, ¿no? Y en eso, por ejemplo, uno es el tema del tabú que hay sobre la sexualidad, pero a su vez es un peligro enorme. Y es un peligro enorme porque nos ponen un riesgo grandísimo. Hay muchísimos casos de violencia sexual, ¿sí? De abuso, tanto en instituciones como dentro del mismo entorno familiar, hacia personas con discapacidad, y de esto nunca se dice nada, ¿sí? Y es por lo mismo, porque como se supone que son asexuados, ¿no? Que son infantilizados, nadie les va a tocar, ¿no? O nadie se va a sentir atraído por ellos, ¿sí? Entonces son cosas que son muy graves, ¿sí? A la final son muy, muy graves y generan un alto riesgo, además de que se está en vulnerabilidad, pues se genera un alto riesgo frente a este tema. Entonces creo que fue muy, muy buen ejercicio.
Bien, ahora vamos a una pausa institucional, pero no se despeguen de nuestra sintonía. Ya regresamos.
Llega a Radio UNAD Virtual, Rumba Criolla, una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde, Rumba Criolla, solo por la RV.
Continuamos con nuestro espacio y nuestra invitada Natalia. Nos gustaría pues que nos ampliaras un poco el tema de tentáculos. Pues nos gustaría que nos contaras cómo surge y en qué consiste.
Ok, bueno, Tentáculos surge del mismo proyecto de investigación Acción Documental. Digamos que lo que teníamos planteado en ese momento era que, bueno, ya había una parte artística, pero eran artes plásticas, ¿no? Que era con todos los cuadros de AIDE que tenía. Que además es un ejercicio muy lindo que ella vino realizando con respecto al tema del cuerpo, ¿no? Ella, por ejemplo, algo que me encantaba de ella era que una de su obra fue dibujar su cuerpo con discapacidad, ¿sí? Al desnudo. Y de alguna manera eso también rompe un montón de cosas, pero también enfrenta a los artistas a muchas otras, ¿no? Y hace cuestionar sobre qué es el arte, cómo vemos el arte y qué es belleza en el arte, entre comillas, ¿no? Entonces dijimos, bueno, también queremos hacer algo de artes escénicas. Y en un principio pues dijimos como, bueno, sería chévere que hiciéramos un monólogo. Y me dijeron como, ¿por qué tú no haces un monólogo, no? El monólogo, bueno, se llama Tentáculos, le coloqué así por el tema de que para mí hay muchísimas manos a mi alrededor, pero también yo puedo ser una mano dentro de esas manos para apoyar a otros, ¿sí? Por eso surge la idea del nombre de Tentáculos. Y básicamente es mi experiencia de vida personal, es casi como una autobiografía, pero desde una mirada muy crítica y muy cuestionadora, frente a la misma sociedad, frente al mismo Estado, frente al mismo mundo, cómo nos ve. También bien mostrando un poco mi percepción, mostrando también como un poco el hecho de tener una discapacidad no significa que no pueda ser mujer o que no sea mujer, que no tenga una ideología política, que no tenga unos gustos o unos determinados gustos, o sea, ante todo soy un ser humano, ¿sí? Entonces digamos que Tentáculos recrea un poco todo esto. Trabajamos mucho con los cuadros de AIDE en la escenografía, con un cajón además donde yo estoy dentro de este cajón, es un cajón de madera. Y bueno, es un ejercicio muy bello porque a la final de Tentáculos yo termino pidiendo 15 minutos de tiempo al público para que empiecen a dialogar sobre qué opinan, ¿sí? Ya sea dentro de sobre el tentáculos o cómo ven en este momento tentáculos frente a lo que estamos viviendo en la realidad, ¿sí? Entonces, pues hay muchas cosas bonitas. Tentáculos se ha presentado tanto en espacios académicos como en espacios artísticos o sí, centros culturales. Hemos estado en Cali, en Popayán. Estuvimos hace poco, precisamente este año, ya estuvimos en la Universidad de los Andes. También estuvimos en la Universidad Nacional de Colombia. Y bueno, Tentáculos también ha recorrido colegios públicos, centros culturales, que fue de hecho el primer lugar donde estuvimos presentando la obra. La venimos presentando desde el año 2010. Y pues ha sido tanto la fuerza de Tentáculos que también se ganó un premio distrital de artistas 2013, artistas con discapacidad. Quedó en el segundo lugar, que se ganó el segundo premio.
Bueno, Natalia, nos gustaría, y pues no sé, me llamó mucho la atención cuando tú mencionas que cuando presentas Tentáculos das como un espacio para que el público interactúe contigo. Nos gustaría que nos comentaras un poco cómo ha sido esta experiencia, qué te ha dicho la gente, qué ha percibido, pues nos encantaría saberlo.
Bien, pues digamos que hay muchísimas reflexiones sobre estos momentos, pero además uno encuentra muchas cosas. Por ejemplo, Tentáculos, pues de alguna manera también se construye con un lenguaje muy sencillo, ¿sí? Para que la gente, cualquier persona, pueda entenderlo y comprenderlo lo mejor que pueda, ¿sí? Y por ejemplo, así como hemos estado en colegios públicos, por ejemplo, estuvimos una vez en un colegio público nocturno, ¿sí? También hemos estado pues en la academia, en universidades y esto, y ha sido muy interesante. Los diálogos muchas veces se muestran, por ejemplo, desde la persona que alza la mano y dice como oye, dentro de dentro de esta obra he encontrado muchas cosas en común contigo, ¿sí? Así no tenga discapacidad, porque obviamente no se necesita. Otras personas como empiezan a decir como, bueno, pero ¿qué es la discapacidad? Empiezan a cuestionarse sobre eso, el mismo término de discapacidad, ¿qué es la discapacidad? ¿Y cómo se define y por qué, no? Hay gente que sale muy tocada también, muy, muy tocada en el sentido así emocional. Hay gente que sale hasta llorando y todo, porque realmente se siente mucho ese tema de que va transcurriendo la obra, y la obra lo que hace es como intentar cambiar de enfoque a la gente, ¿no? Entonces en un momento dado están riéndose, muertos de risa, pero en el otro momento están súper nostálgicos porque algo fuerte se está diciendo dentro de una de las escenas. Entonces digamos que ese tipo de cambios, que muchas veces son drásticos, generan también ese cuestionamiento y esa vaina de decir, uy, aquí me tocaron también a mí, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, lo hemos presentado en la Nacional, hubo algo muy interesante, es que había gente de medicina, había gente de... y también habían antropólogos. Entonces era una unión muy, muy interesante, porque unos lo miraban desde un enfoque social y los otros desde un enfoque más médico, ¿no? Entonces decían, pero bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Nosotros, ¿cómo nos debemos realmente comportar? ¿Sí? Porque muchas veces el médico, el modelo médico que nos han construido, es el tema de que ni siquiera hay un consentimiento, ¿sí? Para ver qué intervenciones pueden darse en tu cuerpo, ¿sí? Sino como que el médico dice, no, es que tiene que ser así y esto debe ser así, y te vamos a intervenir de tal manera, ¿sí? Pero nunca lo discuten con la persona con discapacidad, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, ellos decían, pero nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Entonces digamos que se generaba también una discusión frente a todo ese tema. En el colegio público, por ejemplo, fue algo maravilloso, porque unos decían como, yo viví, por ejemplo, había un chico que llega y dice, yo viví en las drogas, ¿no? Y el hecho de tenerte aquí enfrente mío y decirme todas estas cosas, pues para mí también es como un aliciente decir, no, o sea, como que cambiamos el rumbo, ¿no? Entonces digamos que muchas percepciones y muchas cosas salen en el momento, ¿sí? muchas reflexiones. Yo pienso que, o sea, las reflexiones nunca se terminan, ¿sí? Muchas veces se acaban los 15 minutos y la gente quiere seguir hablando, ¿no? Porque además también es eso, Tentáculo lo que busca también de alguna manera es, no solamente voy a hablar yo, ¿sí? Yo también quiero saber ustedes qué opinan, ¿sí? Y no me estoy refiriendo a qué opinan sobre Natalia, ¿sí? Sino qué opinan sobre el entorno mismo en el que ustedes viven, ¿sí? ¿Cómo lo ven? ¿Realmente es sano lo que estamos viviendo todos y todas? ¿Sí? Entonces también es un cuestionamiento a la misma sociedad y al mismo entorno que hemos venido construyendo, ¿sí? Es como eso.
Bien, Natalia, dentro de este activismo y todo lo que hace, sea con Tentáculo, sé que no ha parado ahí la expresión artística, porque el cuerpo es muy relevante también para ti, lo has mencionado a lo largo de nuestra entrevista. Entonces, ¿qué más acciones has hecho? Cuéntanos un poco de eso que has hecho desde el arte y con el cuerpo.
Bueno, bien, pues después de Tentáculos, me llega la propuesta de hacer danza contemporánea integrada, tomo una certificación docente y a partir de allí empiezo a dictar talleres también de danza contemporánea integrada. La danza surge, digamos que como danza contemporánea integrada, surge como una crítica a la misma danza contemporánea y a la danza tradicional, ¿sí? También diciendo, bueno, ¿por qué otros cuerpos no pueden entrar, sí? Y no pueden hacer parte, ¿sí?, de un mismo espacio, ¿sí? Y porque tienen que siempre ser los cuerpos, entre comillas, normales, ¿no? Y entre comillas con unos parámetros establecidos, ¿no? Desde el tema de la altura, el contexto del cuerpo, ¿sí? Físico, ¿sí?, del cuerpo, la estructura misma del cuerpo. Entonces, ¿por qué no cuestionar también esas cosas, sí? En la danza contemporánea, por ejemplo, la gente no se fija en si tú te mueves bien o estás haciendo bien, entre comillas, la coreografía, etcétera, etcétera, sino es cómo tú te relacionas con el otro en ese mismo entorno, ¿sí? La danza contemporánea integrada pues incluye a mucha gente, ¿sí? O sea, todo el grueso de la población. Aquí no solamente estamos hablando de personas con discapacidad, ¿sí?, sino, por ejemplo, personas adultas mayores, personas con tallas mucho más grandes, ¿no? En fin. Entonces la idea en sí es cómo la danza contemporánea integrada de alguna manera entra a cuestionar también estas estructuras que se han venido formando, ¿sí? Y bueno, digamos que ese es como uno de los ejercicios. Y también, pues me ha gustado tanto el tema de lo escénico y todas estas cosas, que hace poco entré a un grupo de teatro que se llama Queer Teatro Las Aficionadas, que lo tiene un colectivo de mujeres que se llama Colectivo Mujeres al Borde, y hicimos un ejercicio maravilloso durante todo este año, y ahorita en septiembre estrenamos la obra Espejismos del Ano. Digamos que es una obra con temática LGBT. Sin embargo, la idea también de ahí, de ese espacio, era cuestionar también todo esto de la heteronormatividad, el mismo tema de los deseos, de las atracciones, de los afectos, por qué tenemos que ser tan cuadriculados, ¿no? Y ahí obviamente también se incluye la población con discapacidad. Entonces, fue un ejercicio maravilloso, muy seguramente ahorita en noviembre la vamos a volver a estrenar. Y bueno, digamos que eso me ha parecido formidable.
Bien, Natalia, pues agradecemos tu la participación en este programa, y para finalizar nos gustaría que nos comentaras pues cómo entramos en contacto contigo para las presentaciones de las obras y este tipo pues de presentaciones.
Bien, bueno, en Facebook me pueden conseguir como Bubulina Moreno, Bubulina Moreno con B larga las dos, y en Twitter igual, Bubulina Moreno. Y también pueden encontrar en Vimeo un cortometraje pequeño que hicieron sobre mí, el colectivo precisamente Mujeres al Borde, que se llama Mujeres Muy Peligrosas. Entonces ahí lo pueden encontrar. Y pues nada, chévere, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. al programa y bueno, la idea de todo esto es empezar a cuestionar también un poco de cosas que debemos empezar todos a cuestionar, ¿sí? Muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias, Natalia, por aceptar nuestra invitación a Conversaciones con Clio. Ya sabes que nuestros micrófonos están abiertos para escucharte siempre y para que nos cuentes tus experiencias. Bueno, estimados oyentes, gracias por escucharnos. No olviden nuestra cita semanal en el próximo programa. Más temas y más invitados. ¡Feliz semana!
Bienvenidos a Conversaciones con Clio. Media hora para el encuentro con la investigación, la historia, las ciencias sociales, las artes, la filosofía y la cultura. Conduce Tamara Chacón y Camila Torres, con el apoyo de Carlos Mario Manrique y Antonio Dávila. Producción técnica, Daniel Mejía y William Corso.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.